Bueno, vamos a continuar con los exámenes. Le recuerdo que salió sorteado el tema 5. La invito a decirme su nombre y una breve reseña de sus estudios y de sus antecedentes laborales más recientes.
Bueno, mi nombre es Verónica Andrea Pedrotti. En la actualidad desempeño funciones como abogada particular. Soy docente en la universidad, en la Facultad de Ingeniería de Legislación Laboral. Y puedo decirle más antecedentes,
no,
pero
no
sé
está
si
bien,
es hoy o
no,
mañana.
Bien, no, no, está bien, con eso está suficiente. Bueno, la vamos a invitar conforme el programa para que nos diga cómo se adquiere la titularidad de una marca y una señal y luego qué posibilidades o qué opciones prevé la ley para la transferencia de esa marca o señal.
Bueno, las marcas y las señales comienzan el trámite de adquisición en el juzgado de paz correspondiente a su jurisdicción, a la jurisdicción del ganadero. La marca la otorga el registro de marcas y señales, y la señal la otorga el juez de paz de la jurisdicción. Yo les dije al principio que se inicia ese proceso en el juzgado, porque en el juzgado se hace el resumen de solicitud de dicha marca o señal. Se proponen, puede ser hasta 3 diseños de la marca o de la señal, porque no pueden coexistir o haber 2 señales iguales o muy similares. En el caso de la señal, en una jurisdicción de 50 kilómetros, o sea, en una distancia de 50 kilómetros entre uno y otro de los establecimientos, y en el caso de la marca puede hacerse uso en todo el territorio de la provincia, y pero igual control ejerce el registro de marcas en ese sentido. Si hubiera 2 marcas de características muy similares que se hubieran otorgado o iguales, idénticas, se propone el cambio de la que se otorgó en último término.
No sé. ¿La transferencia?
La transferencia puede instrumentarse en escritura pública, instrumento privado o por decisión judicial o decreto judicial, donde un juez oficia de esta situación para el respectivo registro. Y también puede hacerse un acta que celebraría en nuestro juzgado de paz, la jurisdicción correspondiente, con el único agregado a los requisitos de procedencia de la ley, que ese acta debe leerse por entero en el momento de realizar el acto para que los firmantes y personas intervinientes en esa transferencia tengan claro que estuvieran todos los requisitos que corresponden.
Está bien. Le voy a hacer una pregunta que hizo el consejero anteriormente. ¿Qué tipos de señales conoce y cuáles están prohibidas?
Conozco las más fáciles, el corazón, las letras, martillo a la derecha o a la izquierda de la oreja del animal, punta de lanza. Prohibidas están las que se hacen con bayoneta y cualquiera que lastimara o dañara más de la mitad de la oreja del animal. La de bayoneta por 2 razones: por el daño que puede producir y por la confusión que puede prestar al tapar por completo otra marca, con lo cual entraríamos en una situación compleja respecto del abigeato, porque me llevo la oveja y le hago la señal con bayoneta y estaríamos dentro de un posible delito. Eso preguntó.
Bueno, qué mal. Le vamos a hacer una pregunta contravencional conforme me puede definir cuáles son los bienes qué es un bien jurídico protegido y cuáles son los bienes jurídicos protegidos previstos en el Código Contravencional.
Bueno, yo respecto a este tema, porque pensaba hablar de un tema al principio como para largar con algo, no sabía si me iban a preguntar. Por supuesto que tiene bienes jurídicos protegidos en cada una de las contravenciones que detalla en la parte especial. Entonces tenemos contravenciones contra la seguridad individual, por ejemplo, y allí se protege la seguridad individual como bien jurídico. Pero en general, considero yo que el juzgado de paz tiene una función importante en justamente pacificar y trabajar claramente en proteger el bien jurídico de vivir en sociedad y de acatar las normas de respeto y convivencia. Si bien no es un bien jurídico protegido, descrito como tal en el código, me parece que es uno de los bienes jurídicos que más deberíamos proteger en nuestra función. Dicho esto, por supuesto, está la seguridad individual, el sentimiento ético, la protección como bien del sentimiento ético individual, la propiedad de los bienes individual, de los bienes colectivos, de la administración pública, la seguridad colectiva y las contravenciones en espectáculos deportivos para mí protegen también la seguridad colectiva, por supuesto.
Respecto de las contravenciones que protegen la seguridad colectiva, cuando estudió, ¿cuál de ellas le llamó la atención? ¿Cuál usted consideró como que era importante trabajar en este punto en el caso de que fuera juez de paz?
Bueno, muchas me parecen importantes, pero yo traté de poner el foco cuando me preocupé por este tema en una contravención en particular que tiene que ver con la actualidad y el uso de las redes sociales en cuanto al uso de la imagen de las personas sin su consentimiento. Tengo una postura respecto a eso y porque me resultó como más actual y moderno el tema, por eso me llamó la atención. Podríamos hablar también, por ejemplo, del artículo 119 como uno de los importantes en este área o de los que más se tratan.
¿Qué dice el 119?
Que, bueno, el artículo 119 es el de los perros. Es el que justamente la contravención se produce si un perro no está dentro de una casa y pudiera lastimar a una persona o asustarla. Tiene una redacción compleja y larga, pero la contravención se produce si están en la vía pública.
Y le hago una pregunta también tomando una pregunta del consejero porque me pareció importante. El ejemplo que él daba era de un perro que está inscripto dentro de las razas prohibidas, el vecino de las razas de perros peligrosas, perdón.
Peligrosas, perdón.
Y está el domicilio de esta persona que no cuida a su perro, está pegado o es lindero de un jardín de infantes. La denuncia la interpone la directora del colegio Jardín de Infantes. El problema es que el patio no tiene un perímetro cerrado. Y a usted le llega la denuncia contravencional y tiene que resolver, se constata que efectivamente el perro está a la deriva, que está todo el tiempo en la calle, y ¿qué resolución tomaría usted?
Bueno, si el perro efectivamente está en la calle, está poniendo en riesgo la seguridad colectiva de esos niños que van al jardín y de las personas que allí trabajan, podría tratarse como una contravención. Efectivamente, frente a una denuncia, la trataría. No obstante eso, me parece que sería mucho más duradera una solución trabajada en el ámbito de la mediación o de la conciliación entre partes para que efectivamente tomáramos medidas, además de la contravención en sí, para que no vuelva a suceder. Creo que nuestro juzgado permite ese tipo de trabajo en conciliación. Yo soy mediadora, además de abogada, y soy una persona absolutamente convencida de que cuando las partes arriban a una solución propia, propuesta, trabajada y consensuada, son mucho más duraderas que la imposición de una pena.
Y ejemplificando concretamente, ¿qué medidas tomaría?
¿En el tratamiento como contravención en el juzgado o como propuesta de trabajar en la vecindad?
De resolución.
Y como medida alternativa de resolución de conflictos, yo lo trabajaría como mediación. En el ámbito del juzgado de paz se trabajan en conciliaciones de partes. La mediación propone que las partes arriben a su propia solución. Intentaría conducir la conciliación hacia ese sentido.
La pregunta más concreta es, ¿qué medidas, sin perjuicio del método que usted está proponiendo, qué medidas le sugeriría a las partes para resolver?
Que la persona que tiene bajo su cuidado un animal peligroso tomara el recaudo de subir el cerco que ustedes me dijeron recién que no tenía el tamaño aconsejable para contener a este perro. ¿Existe un registro de animales peligrosos en función nacional, no provincial? ¿Algunas ordenanzas municipales al respecto? No estoy de acuerdo, a pesar de que uno debe aplicarlas, porque peligroso no solo es un animal por el porte, sino por el cuidado, por el adiestramiento, y tan peligroso puede ser un animal de gran porte como uno chiquito para un niño del jardín que estuviera en malas condiciones.
En el mientras tanto...
Sí. Sí. Voy a contar algo. Yo soy médico veterinario. Y era médico veterinario del Instituto Pasteur en Buenos Aires. Y un día llaman de la comisaría que traían el perro que había matado al dueño. Imaginás, lo primero que hice, pedí a la ordenanza, a todos que se preparen.
Era así.
En eso se abrió el portón, entró el patrullero, y en el asiento de atrás venía un perrito así, sentado, contento, y había matado al dueño. Entonces, muchas veces no hay que basarse en que la raza es peligrosa o no es peligrosa en el tamaño del animal, sino en cómo fue criado y cómo el dueño lo crió el animal.
Y cómo lo cuida y lo sostiene. Yo se lo digo también por una experiencia. A mí me ha mordido un perro no tan grande. La verdad que la pasé muy mal. Y a veces el pitbull o otro tipo de razas bien cuidados, adiestrados, en la contención correspondiente, no provocan ningún daño. Por eso dije que no estaba de acuerdo.
Claro, pero para nosotros, la pregunta cuando se hace principalmente relacionando con razas peligrosas, nos queremos enfocar para resaltar que ese animal ya es, date la idea que es violento, que es agresivo, temeroso.
Sí, la pregunta era porque el proceso contravencional lleva su tiempo, así que la pregunta destinada era qué medida tomaría en lo inmediato, porque a usted le están poniendo de conocimiento una situación de riesgo, es que puede ocurrir o no, pero existen medidas dentro del código contravencional o medidas que se pueden adoptar en un proceso de mediación que disminuyan ese riesgo en lo inmediato sin perjuicio de la decisión final que luego se tome. Eso es lo que le tratábamos de preguntar, ¿qué se le ocurre?
Podría ser... los medios, entiendo que, por ejemplo, si se le pide que el cerco tenga otra altura, no lo va a poder hacer en 5 minutos. Uh-huh. Entiendo que estamos en una situación particular y que tal vez la persona no tenga los recursos. Bueno, se analizaría si hubiera una posible solución, tal vez a otro lugar, a otro sector de la casa o del patio, donde el perro pudiera estar bajo el cuidado de la persona que es su dueña. Sé que en estas cuestiones a veces se habla de comiso, de sacarlo del lugar donde vive. No estoy de acuerdo con eso, a pesar de que el decomiso sucedería si fuera parte de una sentencia. Pero no me parece que sea esa una solución pertinente. En el caso de que estemos tratando de prevenir, creo que deberíamos buscar la posibilidad de solucionarlo de estas formas.
Se me ocurre, es cierto, se podría buscar dentro del patio, si hubiera. El tema es que por ejemplo, hay medidas cautelares que podría ser trasladar al cuidado de otra persona o las organizaciones no gubernamentales durante el tiempo que el dueño solicite para poder levantar el paredón.
Para que pudiera acondicionar el espacio. Yo soy muy respetuosa de los dueños de las mascotas y me parece que es como...
Pero bueno, por eso, bueno, por ahí el juez tiene que ser creativo.
Eso intentaríamos.
Y supóngase de que a pesar de que después construye el cerco, pero tiene una actitud, digamos, hacia el dueño, hacia la vida de las otras personas como indistinta, al dejar que el perro igualmente cumple con levantar el cerco, pero
permite que el perro salga cuando quiere, no lo controla, y el problema continúa. ¿Qué haría?
En este caso no hubiera sido muy satisfactoria mi intervención conciliatoria. Se trataría como una contravención y llegado el caso, como parte de la sentencia se podría decomisar o solicitar una medida en la que ya no estuviera más cerca de un jardín de infantes corriendo el riesgo de los niños y justamente protegiendo este bien jurídico que es la seguridad colectiva. Pero yo creo que se puede solucionar.
¿Cómo?
Yo creo que se puede intentar solucionar.
Bueno. Continuando con el tema contravencional, respecto del caso le voy a preguntar, en realidad usted tomó una decisión del caso contravencional que a mi criterio se corresponde en los considerandos con la solución adoptada, usted le aplicó una pena de 5 años que luego la sustituyó por la pena de amonestación formal. Le quería preguntar, ¿cómo explica las dos pruebas fundamentales que tuvo en cuenta para llegar a esa solución, el certificado médico y la declaración del testigo?
El certificado médico yo en todo momento intenté por lo menos dejar en claro que era como parte del acta y de la situación que se produce en el momento de demorarlo, que tiene la obligación, por supuesto, de atenderlo, de hacerle un examen médico. Nunca fue una prueba en el sentido de la ebriedad, porque no se hicieron los exámenes que, a mi entender, deberían hacerse para constatarse. Sí me dan la pauta, porque describe allí el médico policial que lo asiste y que lo examina, que no estaba ubicado temporalmente, que perdía el equilibrio. Entonces es una presunción que opera en, a mi modo, como valoración y sana crítica de esa prueba del acta, es algo más que me ayuda a sostener que este hecho fue tal cual se describe en dicha acta. Apoyado luego también por el testimonio del señor Reynoso, me parece, en ese momento, que había estado en el momento de la contravención. Yo tuve en cuenta porque hace muchos años yo fui pasante en la Defensoría Penal. Y como todos los pasantes hacemos todas las cosas que nadie quiere hacer, entonces estuve muchas veces designada para acompañar a personas defendiendo una audiencia contravencional. Cuando yo leí la sentencia, respeté mucho el trabajo del abogado defensor en esa situación, que intentó y tuvo una sentencia interlocutoria desestimar el hecho, y lo respeté y tuve en consideración al momento de poner una pena y de proponer esta amonestación formal para intentar que esa persona entienda que no es la manera en la que debe conducirse en la vía pública, obviamente que en lo privado y con la Constitución y los actos privados de las personas no, pero para mí merecía este tratamiento que yo decidí.
Bueno, dentro de los otros temas que tienen los jueces de paz, encontramos la cuestión de la violencia de género. ¿Usted qué me podría decir respecto de los deberes que tienen los funcionarios públicos en esta temática?
Bueno, es un tema arduo y no me quiero ir por las ramas. Como todo funcionario que advierte una situación de violencia de género, debe intervenir en este caso en nuestra ciudad, en orientar a la persona y en remitirlo al lugar que corresponde. En los casos en los que no hubiera juzgados que pudieran tomar medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de esa víctima de violencia, tiene competencia el juez de paz para tomarlas, como por ejemplo apartar al conviviente si fuera él la persona, digamos, el victimario, o restituir al hogar a la persona si se hubiera ido por este peligro inminente a seguir sufriendo violencia. Respecto a la violencia de género, yo quiero decir porque la convención que tuvimos que leer en oportunidad del temario, para mi modo es antigua, la violencia de género ya no es solo de la mujer, el género y el sexo son cosas distintas. Y además de la violencia de género, creo que también hay que trabajar con la inclusión y que hay muchas personas que no tienen sexo femenino, pero que también son mujeres respecto al género, lo cual abre un abanico interesante, a mi modo, y requiere de una actualización de ciertas normas.
Está bien. Pero bueno, por ejemplo, ¿usted qué haría? ¿Remitiría si tiene una denuncia? ¿Qué haría?
Sí, en este caso...
El juez de paz de Comodoro.
Bueno, el juez penal de Comodoro y todo juez penal es la puerta de entrada a los procesos judiciales. En Comodoro Rivadavia el juzgado queda abriendo la puerta del juzgado civil, con lo cual atienden a un montón de personas que buscan orientación en el sentido de a dónde acudir y dónde resolver determinada cuestión. Aquí tenemos muchos lugares a donde acudir y resolver esta cuestión con competencia suficiente, y la orientaría en ese sentido. De todas maneras, si tuviera la situación de estar en otro lugar donde no hubiera un juzgado de familia, una fiscalía, intervendría en esta cuestión de imponer las medidas urgentes que propone la ley.
La pregunta es, ¿usted cree que derivando a la persona al lugar que usted estima correspondiente se cumple con el estándar internacional de debida diligencia o diligencia reforzada que se le impone a los funcionarios públicos ante casos de violencia de género?
Al funcionario público se le impone la obligación de denunciar cuando conoce de situaciones de violencia, de contener a la persona en el momento en el que está sintiéndose agraviada, o de intervenir si está in situ o en flagrancia de delito, pero después todos tenemos una competencia y una función. Yo en mi modo de trabajar en la profesión particular he estado muchas veces frente a estas situaciones, no era funcionaria pública y he contenido de esta forma, acompañándola al lugar que corresponde, informándole que existe la comisaría de la mujer, que puede ir a la fiscalía, que tiene el derecho a que la traten en forma urgente, que el juzgado de familia tiene una guardia, que bueno, depende, analizando en ese momento la situación particular, la orientaría en el mejor sentido.
Está bien. Yo le digo, porque en realidad la derivación a un organismo competente, porque uno entiende que no tiene la competencia y a lo mejor no la tiene, no siempre cumple los fines que de la persona que deriva. Y me parecería a mí que la obligación de este estándar internacional que nos impone a los funcionarios, los tratados, en cuanto a esta debida diligencia o diligencia reforzada, impondría tomar algún recaudo más, asegurar que la persona realmente llegue al lugar donde va a ser contenida.
Podría proponerte acompañarla, por ejemplo, en todo caso. Sí, tal vez no... O sea, yo tengo un compromiso personal con estas cuestiones, pero como funcionaria también debo respetar mi área, mi competencia y la competencia del que corresponde. En protección de esa persona creo que orientarla, contenerla en el momento y tal vez acompañarla. Por ahí fui...
Le sugiero nada más, ¿no? Sí, porque hay organismos éticos, le digo, porque a mí me puede pasar como juez de cámara que venga alguna mujer con una situación así en la creencia de que yo le voy a poder resolver el problema, obviamente no. Pero sí puedo comunicarme con el SAP o con el equipo técnico y llamar a una profesional de estos servicios para que venga a mi despacho y a partir de ahí la acompañe al lugar correspondiente. Me parece que son estos los cuidados. La ley habla de un tratamiento minucioso, reforzado, de diligencia, porque el gran problema que atraviesan las mujeres que hacen denuncias es que las empiezan a derivar de lugar en lugar y a veces terminan no yendo por esta creencia de que no van a ser atendidas. Pero bueno, es por ahí también una sugerencia.
No, sí, lo tomo. Evidentemente usted lo tiene mucho más claro que yo. Pero,
y eso viene también en relación a uno de los puntos, al punto 5, que habla de la ética y de los deberes de funcionario público, de la ley de ética pública.
Por supuesto que sí.
Y de la concepción de que somos todos servidores públicos.
Estoy totalmente de acuerdo. No supe cómo resolverlo, a pesar de que en mi profesión particular muchísimas veces he acompañado a una persona donde tenía que ir, Simplemente quise ser respetuosa de cuál era mi competencia y mi capacidad de intervenir como juez.
No es una crítica, simplemente. Que este lugar también, el Consejo de la Magistratura, inclusive un tribunal examinador, en lo personal creo que también tiene el deber de comunicar estas normas que a veces no son muy conocidas ni muy difundidas, para que los funcionarios que no estamos actuando tomemos conciencia de la importancia de este deber reforzado.
La verdad que sí.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, el tema sorteado es el número 5. Usted, para los consejeros, no sé si lo saben, va a rendir un solo examen oral que va a ser utilizado para la opción que usted elija después para primer suplente o titular del juzgado de paz de Comodoro Rivadavia. Así que el examen oral va a ser único, a pesar de que el escrito fue doble. O sea, se había preparado para el doble de preguntas. El tema 5 le vamos a preguntar. Por lo menos es lo que me informó el presidente.
Sí, que va. No hay problema.
Bueno, vamos a empezar con el código contravencional. Y si nos puede decir cuáles son los bienes jurídicos, qué es un bien jurídico protegido, cuáles son los bienes jurídicos protegidos que tiene el código contravencional.
Bueno, primero, en el código contravencional establece que ninguna medida de seguridad por ninguna medida de seguridad o limitación a los derechos de las personas por una contravención, salvo que estableciere por un órgano del Poder Judicial Provincial.
A ver, porque no pienso un poquito. Sí. ¿Qué es un bien jurídico protegido?
Deme un
piénselo, tranquilo. No le pregunté. Ahora le pregunto. Su nombre, que no lo dejamos para el audio, perdón.
José Martín Alaniz.
¿Y qué estudios tiene?
Abogado.
Abogado. ¿Y su trabajo actual?
Docente y abogado.
Bueno, gracias. Ahora sí. Lo dejamos pensar.
Bueno, en el Código Contravencional se establece que su finalidad, ¿sí?, es la de que el ciudadano entiende que vive en una comunidad jurídicamente organizada y por lo cual debe tener cierta conducta que no afecte ni altere dicha organización. Asimismo, la finalidad última es el bien común, ¿sí? Pero además también que en caso de que haya algún tipo de infracción, el infractor también, que todos los partícipes de hacer cumplir el código, ¿sí?, que puedan hacer en el infractor ver el daño que produce y para que él pueda cambiar su accionar, ¿sí?, y acomodarse, ¿sí?, a las reglas de esta comunidad jurídica organizada, ¿sí? Por eso siempre tiende, al fin último, que es el bien común.
¿Y qué bienes jurídicos? Ese vendría a ser como el bien jurídico macro que tiene toda sociedad. Vivir organizadamente, donde se respeten los derechos de todas las personas que integran esa sociedad, pero hay ciertos bienes jurídicos que tienen más valor que otros, algunos están protegidos en el Código Penal, otros que son tal vez menores, pero que hacen a la convivencia están protegidos por el código contravencional. ¿Usted se acuerda cuáles son los bienes jurídicos que enumera el código contravencional?
No, en este momento no los recuerdo.
De seguridad individual, seguridad colectiva, propiedad individual, sentimientos éticos, sí. Espectáculos deportivos. Bueno, hablando de las contravenciones, ¿usted recuerda qué contravenciones protegen de alguna manera el medio ambiente de la ciudad?
No recuerdo.
Por ejemplo, hay contravenciones que sancionan el derrame de fluidos cloacales, el derrame de sustancias peligrosas, el derrame de basura, por ejemplo. ¿No? Vamos a pasar a la ley de marcas y señales. ¿Puede decir cómo se obtiene una marca y cómo se transfiere?
Bueno, la obtención de la marca debe dirigir. Comienzo primero por la transferencia.
Me parece que no lo va a lograr, porque si usted no sabe cómo se obtiene una marca, no va a poder decir después cuáles son los requisitos para transferirla.
No, sí.
¿Sabes lo que es una señal, una marca y una señal?
Sí, esto representa en todo el tema de la marca y la señalada, cómo tiene que ser, el diámetro, todas esas cosas, pero por eso estoy haciendo un poco de memoria. Es la primera vez que me presento a un concurso.
Piense quién la puede pedir, qué requisitos debe cumplir la persona que lo va a pedir.
No, en este momento no me acuerdo.
Bueno.
Estoy bloqueado. La verdad, a veces suele pasar.
Suele pasar. Bueno, no podemos ayudarlo mucho.
No, sí. Se siente. No recuerdo ese.
Bueno, suficiente, pero bueno, para pedir un, por ahí le voy a ir diciendo para que no se vaya, tiene que acreditar tener la tenencia de la tierra en cualquier calidad, o sea, cualquier título, tiene que presentar distintos diseños, el trámite se puede presentar en el juzgado de paz, o ante el registro, hay que verificar, digamos, que cumpla con todos los datos.
Y que no exista otra.
Que no exista. Bueno, muchas gracias,
Disculpen.
No. Ya va a haber otra oportunidad.
Para los nervios, se entiende.
No, por favor. Hola, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noches,
Carlos.
Le voy a hacer saber que le vamos a interrogar sobre el tema 5, que es el tema sorteado.
Sí.
La invito a que nos dé su nombre completo, una síntesis de sus estudios y de sus últimos trabajos.
Mi nombre es Silvia Susana de los Santos,
bueno, soy abogada, tengo un diplomado en derechos humanos, convención en educación, soy maestra también. Cursé una maestría en salud materno-infantil, me queda la presentación de la tesis. Bueno, he tenido algunas distinciones, pero fui jueza de paz entre los años 2007 y 2011, titular del juzgado número 2, cuando se creó en Comodoro Rivadavia. Y bueno, me tuve que ir por razones personales, pero no tuvieron nada que ver con la función, algo que debía resolver. Y mis últimos trabajos, bueno, ejerzo la profesión, pero más que nada tenemos una empresa familiar, así que nos dedicamos a eso, que tiene que ver con alimentos, producción de alimentos.
Bueno, muchas gracias. Yo antes de que, ya que usted fue juez de paz durante 4 años y era una pregunta que la tenía ahí pendiente,
sí,
se la voy a hacer a usted.
Bueno,
¿usted sabe qué dice la constitución del mandato de los jueces de paz?
¿Del mandato de los jueces de paz?
Sí.
¿La constitución de la provincia?
La constitución de la provincia.
¿Lo puede leer? Porque
bueno,
en realidad lo que me interesa es que lo interprete.
Sí.
80 y pico hasta... Así no se aburren los consejeros también.
Cambiamos un poco las preguntas.
¿Se refiere a la competencia?
No, a la duración mandato? Del mandato.
Ah, la duración del mandato. Que son 6 años.
Léalo.
A ver, espere que no lo acuerdo todavía. Competencia, nombramiento. Los jueces, el 184. Los jueces de paz de Comodoro Rivadavia, Dolabo, en el Maitén, Estel, Gaiman, Gobernador Costa, Lago Puelo, Puerto Madryn, Rawson, Río Mayo, bueno, y los que posteriormente establezca esta ley, son nombrados por el Consejo de la Magistratura con acuerdo de los respectivos consejos deliberantes. El acuerdo se presta en sesión pública que se celebra dentro de los 30 días corridos del ingreso del pliego respectivo. Este se considera aprobado si transcurrido dicho plazo no hay decisión afirmativa del Consejo Deliberante o si no es rechazado mediante el voto de los 2/3 del total de sus miembros. Son inamovibles, conforme lo establezca la ley, por un periodo no inferior a 6 años. El resto de los jueces de paz son designados por elección popular directa y duran 6 años en sus funciones, pudiendo ser destituidos antes de dicho periodo por las causales que establezca la reglamentación legal. En todos los casos pueden ser reelegidos.
Bueno, ¿usted qué piensa de la modificación que hace el artículo 40 de la ley 37 respecto de cómo se seleccionan los jueces de paz y cómo se renuevan sus periodos?
¿Conforme
ese texto de la Constitución?
Sí. Sí, la reglamentación establece que el Consejo de la Magistratura hará una evaluación, que hace una evaluación primero a la mitad del periodo del mandato, a los 3 años, y luego a los 6 años, y realiza un informe al respecto y lo eleva con una recomendación al Consejo Deliberante y se prorroga, digamos, el mandato de los jueces de paz. Sí, la verdad que no lo había pensado, pero podría ser discutible de si reglamenta conforme lo establece la Constitución o no, porque acá dice que son inamovibles por un periodo de 6 años, nada más. O sea, que no establece una posibilidad de prórroga. Sí, podría interpretarse que se estaría delegando la facultad en el Consejo de la Magistratura, que no lo establece la Constitución. Sí, podría interpretarse así.
Que no sería, digamos, constitucional,
sí,
la ley que regula
o que reglamenta, sí, podría llegar a plantearse. De lo que conozco hasta ahora ha funcionado así. Como
¿y quién podría la ley plantear la inconstitucionalidad de la norma?
Cualquier persona interesada. Estamos hablando también en el marco del ejercicio de la función pública, es decir que es un derecho de todas las personas el control del ejercicio ético de la función pública, así que pienso que soy en general flexible al momento de pensar en la legitimación activa de las personas para sobre todo para la defensa de los derechos, y en este caso si tiene que ver con la responsabilidad social.
¿Cuál se le ocurre que ha sido la voluntad del legislador cuando diferenció el mandato de los jueces de paz del resto de los jueces de la Constitución, que estableció que duraban por un periodo de 6 años, a diferencia del resto que no tienen un periodo determinado en tiempo?
Sí, es un cargo particular, por eso en particular también me gusta. Hay varias razones. Una de ellas, que no se necesita título para ejercer el cargo, no se necesita ser abogada. Tampoco lo prevé incluso la ley para síndico fiscal o defensor o defensora. Con lo cual, abre la posibilidad de que este cargo sea ocupado por personas vecinas de las localidades. Hay muchos ejemplos en la provincia. Esta relación de vecindad también es lo que pienso que el constituyente ha tenido presente, de que haya mayor inmediatez también entre los vecinos, y bueno, tal vez el cambio haya tenido que ver con esas dos cuestiones, ¿no? Con tener una mayor relación con los vecinos de la comunidad y con el hecho de que no se necesita un título.
Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, vamos a ir a la pregunta del temario. ¿Me podría decir sobre el código contravencional, los bienes jurídicos protegidos? Y luego la voy a invitar a que elija uno de ellos y nos hable de las contravenciones previstas dentro de ese bien jurídico.
Bueno, a ver, los bienes jurídicos protegidos, hay tres que se refieren más a las personas consideradas individualmente: contravenciones contra la seguridad individual, contra la propiedad individual y contra los sentimientos éticos individuales. Y luego los demás bienes jurídicos tienen que ver con la comunidad en general: contravenciones contra la seguridad pública, contra la administración pública, contra la fe y la confianza pública, contra la tranquilidad y el orden colectivos, y un capítulo específico para espectáculos públicos. Que hay contravenciones como en común, pero es como que hay una especificidad para los casos de espectáculos públicos. Y bueno, ¿de cuáles hablaríamos? Igualmente yo traté de mirar todos los tipos, y hay algunos tipos que por ahí se entrecruzan. Me llamó la atención, por ejemplo, los que tienen que ver con la edad, ¿sí? Entonces están, por un lado, en la parte de cuando se protege la seguridad individual, pero luego también hay parecidos en cuando se protege la seguridad pública. Esto en general, por ejemplo, permitir que una persona menor de 16 años porte un arma o que pueda manipular un explosivo, y este está protegido como bien individual, y en seguridad colectiva permitir que conduzca un vehículo, y hay un agravante si además a partir de esa conducción se provoca un delito doloso o culposo y no se sustituye el arresto en ese caso. Pero bueno, de los que tienen que ver con la seguridad individual, hay contravenciones hablaría de esas, ¿sí? Porque hay algunas que son de instancia privada y tienen más que ver con la protección de la intimidad, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales. Fotografiar a una persona sin consentimiento o grabar su voz y reproducirla. No se necesita necesariamente que se haya producido un daño en todos los tipos. O fijar carteles en propiedad ajena. ¿Cuál otro podría ser? Bueno, sí, contra la seguridad, contra los sentimientos éticos individuales. Me sale ofender, pero sí, me parece que es ofender la palabra, con palabras oeces o acciones que de alguna manera puedan molestar a la persona. Acá podría llegar a entrar algún tipo de acción de hostigamiento que no quede encuadrada dentro de un delito, ¿no? Recuerdo algún caso en un colectivo que alguna vez nos llegó al juzgado, de una persona que como que perseguía a una chica, pero sin hacer nada, pero era como algo medio puntual, en la parada del colectivo y la seguía hasta la casa, bueno. Y después, bueno, el uso de la uso, tenencia, no recuerdo el verbo, de arma blanca u objeto contundente que pueda agrandar el poder ofensivo de la persona, siempre y cuando no se pueda demostrar las circunstancias, ¿no? Y que la lleva de lugar, de tiempo. Siempre tenemos por ahí como ejemplo justamente las personas ganaderas, que en general suelen llevar un facón o un cuchillo, y bueno, también la gente de pesca. Acá también nos pasó una vez en la costanera una persona que portaba un cuchillo y justo se pelea con otra y bueno, estaban en situación de
volviendo al ejemplo del colectivo, usted sí.
Como juez, ¿qué haría cuando recibe la denuncia contravencional? Su primera actividad.
Primera actividad, bien. Bueno, cuando se recibe la denuncia, se inicia el expediente y se notifica. Si es una denuncia que ya viene con un acta de la persona, de una persona denunciante, e identifica a un autor, autora, se le notifica a esa persona que debe presentarse al juzgado en el término de 5 días. Cuando la persona se presenta, se le hace saber de qué se trata el expediente y se le notifica en ese momento que debe designar abogado defensor y que si no lo hace en un plazo, creo que también 5 días, se designa la defensa pública.
No voy a interrumpir, eso es lo que haría procesalmente. Ahora sí. Estamos hablando de un caso de un hombre que persigue a una mujer sin hacerle nada, pero la espera en la parada del colectivo, se sube al colectivo que ya toma, se vuelve a bajar. La mujer viene y interpone la denuncia y usted va a seguir todos estos pasos procesales sin tomar ninguna medida, nada más que notificarlo a él. Así que cuando él se entera de que la mujer la denunció, puede que la conducta que adopte sea más riesgosa o no. Pero como juez, ¿usted no se representaría que algo podría pasar o no tomaría ninguna medida?
En aquella oportunidad no se tomó ninguna medida precautoria, pero dependería de los hechos relatados, ¿no? No, sí, de todas formas, si hubiera una cuestión que pudiera quedar subsumida en una situación de violencia, aunque sea psicológica, o que se pudiera identificar y encuadrar como violencia de género o ya como a un delito de amenaza, corresponde girarlo al ámbito de familia o penal. Eso sí nos ha pasado. De una situación, recuerdo también un caso que la situación se dio en la vía pública, entonces llega la contravención y en menos de 24 horas se adoptó una medida, pero todavía no estaba la ley en ese momento de violencia contra la mujer, pero se adoptó la medida, la denuncia la hizo una vecina y se giró inmediatamente al ámbito penal para que se puedan adoptar medidas inmediatas. Acá estamos no quisiera decir actos preparatorios, hay autores que hablan de que algunos tipos contravencionales son como actos preparatorios de un posible delito. Pero estamos si bien es un gris, si llegamos a hablar de hostigamiento, de persecución, digamos, hay que analizarlo bien para efectivamente ver si corresponde derivarlo al ámbito donde se puedan adoptar otro tipo de medidas que no adoptaríamos en el ámbito contravencional.
Pero, por ejemplo, ¿por qué usted entiende que no puede aplicar? Porque los jueces penales pueden aplicar los tratados internacionales, la ley 25.061 de protección contra la violencia de la mujer, puede tomar medidas precautorias. ¿Usted sí. No cree que sería un caso en el que, juzgando con perspectiva de género, se podría tomar una medida precautoria? Porque uno, para tomar las medidas precautorias, tiene que analizar la proporcionalidad del bien jurídico protegido y el bien jurídico afectado. En este caso, por ejemplo, una prohibición de acercamiento.
Sí, si así hubiera sido pedido por la persona, sí. Tenemos una gran deuda en el proceso contravencional, que es la falta de fiscal. Con lo cual, por ejemplo, nunca he tomado una medida de prisión preventiva porque en realidad no hay quien la pida. Entonces, va a depender mucho del relato que esté haciendo la persona y si la persona efectivamente lo está pidiendo y se pudiera valorar. Pero en este resguardo de las tres partes del proceso penal, yo también, como jueza, me toca garantizar el principio de inocencia y de la defensa de, en este caso, la persona que pueda resultar imputada. Acá falta esa pata de fiscal, que sería la que pediría en todo caso, y entonces sí estaríamos las tres partes valorando la situación.
Entonces usted no podría condenar porque le falta la pata del fiscal.
Con esta situación la planteé. Creo que fue el primer, segundo caso que tuve en el juzgado, planteé la incompetencia para instruir. Derivé las causas al Ministerio Público Fiscal. En aquel momento el doctor Porras se declaró incompetente y la causa subió al Superior Tribunal. El Superior Tribunal ordenó que instruyera. Así que todas las causas se instruyen a partir de esa sentencia.
Entonces, ¿usted cree que si puede aplicar una condena, no puede aplicar una medida cautelar menor que
sí,
una condena?
Sí, pero lo que yo digo es que se me debe pedir. No, si yo estoy adelantando, si yo estoy valorando sola, o sea, tengo que tener del otro lado la persona que incluso se ha aceptado en muchos procesos, no voy a decir querella porque no está la figura, pero que la denunciante venga representada también por un abogado o abogada, para que de esta manera podamos analizar garantizando todos los derechos de todas las partes en el proceso.
Insisto, en el tema, ¿usted conoce, digamos, el precepto que habla de la debida diligencia de los funcionarios públicos en los casos de violencia de género o el estándar exigido de diligencia reforzada?
Sí, y también que se deben adoptar las medidas inmediatas en el término de 24 horas y girar las actuaciones a quien resulte competente, porque no somos competentes como jueces de paz directamente en la materia. Por eso insisto que hay que analizar la gravedad de la situación y por el caso se tomaría una medida. Por ejemplo, de prohibición de acercamiento, no recuerdo bien ahora, pero como en aquel caso se tomó y se derivó. Pero tiene que tener fuertemente marcado en la denuncia esta inquietud, o sea, y en el relato de los hechos y en todo caso los testigos. Insisto, aquella denuncia que tuvimos era de una vecina, no era directamente de la víctima, o sea que había prueba ya que prima facie nos mostraba la verosimilitud de lo que estaba ahí sucediendo y se adoptó. Pero en este otro caso que le comento del colectivo, es como un poco más fue un poco más vaga la situación, hacía falta mayor prueba y no merituamos en aquel momento adoptar una medida inmediata, ¿no? Pero sí en este otro caso que había una prueba, había una denuncia por parte de personas vecinas, llegó al juzgado como contravención porque había ocurrido la situación en la vía pública y entonces nosotros adoptamos las primeras medidas, pero después tuvimos que derivar el caso.
Bueno, vamos a pasar al tema de marcas y señales.
Bueno.
Y le voy a invitar a que me diga cómo se obtiene una marca y cuáles son las opciones de transferencia que propone la ley.
Bueno, ¿cómo se obtiene una marca? La solicitud de marca, hay que cumplir determinados requisitos. Bueno, primero la identificación de la persona, los datos, si es persona física o jurídica, y bueno, si es persona jurídica, traer la documentación respaldatoria que acredite también la representación legal. Debe tenerse por lo menos un animal. Si es marca, estamos hablando de ganado mayor, o sea que un vacuno o un equino. La solicitud de marca se proponen hasta tres diseños de marca, incluso también en las observaciones también se le recomienda al peticionante que ponga que en todo caso la dirección de marcas le recomiende algún otro diseño, si este diseño está repetido o si se parece a otro, para acelerar los trámites. Tiene que acreditar también el territorio, el lugar donde tiene el animal o los animales, y que puede ser propietario o no, puede ser un contrato de arriendo, puede ser una ocupación, puede ser tenencia por alquiler también, o tener autorización del dueño del campo para tener los animales allí. Cualquiera de estos documentos sirve para acreditar, para solicitar una marca. ¿Qué más que me estoy olvidando? Bueno, el diseño debe tener entre 7 y 10 centímetros de diámetro, no más que eso. Y no sé si me estoy olvidando algún requisito, creo que esos son.
¿La transferencia?
Y la transferencia, sí. La transferencia de marca se puede realizar por instrumento privado, por escritura pública, por resolución judicial o incluso en el decreto reglamentario dice que se puede elaborar el acta directamente ante el juzgado de paz. Sí o sí, bueno, la marca la inscribe, el registro de marca lo lleva la dirección de marcas a nivel provincial. Los juzgados de paz lo que hacemos es reunir los requisitos y enviarlos. La marca se utiliza en toda la provincia, no puede haber dos iguales. Entonces, cuando se hace una transferencia de marca, se procede de la misma forma. Se inscribe la transferencia, con lo cual la transferencia va a tener efectos a partir de la inscripción o la toma de razón en el libro de por parte de la dirección de marcas que está en Rawson, de esta situación. Entre tanto, digamos, por ejemplo, en caso de fallecimiento, no podría utilizarse la marca o una señal, hasta tanto se efectivice la transferencia y solo podría emitirse un certificado provisorio para marcar, señalar o trasladar a Hacienda, pero no vender, no se puede vender.
Le pediría a la persona que quiera hacer la transferencia que no está inscrita en algún registro.
Ah, sí, en el registro de alimentantes morosos. Tiene que traer la constancia de no estar inscrito en ese registro. Igual se saca fácilmente del sistema.
Yo le voy a hacer una pregunta del caso, como lo resolvió. ¿Usted traslada directamente las normas procesales del Código Procesal Chubut al Código Contravencional? Y entre eso los requisitos del acta y declara
una nulidad, sí, en función de aplicar las normas procesales penales en un procedimiento contravencional que tiene normas propias. Sí, la aplicación del Código Procesal Penal es supletoria y el Código Contravencional habla de actas de denuncia, pero no de actas policiales. En este sentido, y sobre todo también en la ciudad, ha habido diversos eventos relacionados con actuaciones policiales y el Código Procesal Penal exige, yo puse en el caso dos testigos, pero este es el Código Procesal Federal, es un testigo el que se exige en el Código Procesal de la provincia, un testigo de actuación. En este caso, por ejemplo, lo que se advierte es que la policía actúa de oficio, la policía es su propia testigo de actuación y además la policía es la testiga de los hechos. Entonces, se convierte en juez y parte y es muy difícil escindir esta práctica de la antigua de edictos policiales. De cómo funcionaba antes la policía, antes de que existiera la justicia contravencional. Existen también mandatos hacia el Estado de Argentina para modificar determinadas leyes, entre ellas la conocida antes como Ley 815, que permite demorar personas, esto ya se ha dicho que es inconstitucional e inconvencional, y no está modificado, y lamentablemente las prácticas policiales obedecen a estas prácticas que deberían adoptarse medidas legislativas y administrativas también para modificarse.
El Código de Procedimiento Penal prevé la posibilidad que en los casos donde vamos a suponer que el hecho delictivo se produce en el medio de la ruta, que no hayan testigos, que
sí, correcto.
Ante la imposibilidad de testigos en el lugar.
Sí, correcto, por eso está señalado en el caso que en el acta no está acreditada la urgencia ni la imposibilidad de conseguir persona testiga. Máximo cuando dice que está frente a una clínica privada de salud, son las 7 de la mañana, y que están haciendo un operativo nocturno, que si bien no lo dice, y tampoco lo puse porque no lo dice, puedo imaginar que se trata de salidas de lugares bailables o confiterías, con lo cual...
presume que había
una ciudad, no, lo que presumo es que no había otras personas, entonces tampoco había contravención. ¿Cuál sería el escándalo si no había nadie más que esta persona y la policía?
Porque lo que se habla es de una riña.
Pero a la otra persona la dejaron ir.
Está bien, pero...
Y a él también lo invitaron a irse. Con lo cual, por eso mismo también describo que si hubiera habido una contravención, la policía debió identificar a ambas personas y notificar a ambas de concurrir al juzgado, porque la riña era entre ellas dos, no había nadie más.
Claro, lo que pasa es que el hecho, como está descrito, es que había una riña entre dos personas, se acerca, una de ellas desiste de su actitud, se retira del lugar y el otro insiste con seguir peleando y es por eso que la policía interviene y labra el acta contravencional. Es decir que yo no veo un error en la actuación policial. En cuanto a la presencia de testigos, lo que me llama la atención es que usted luego utiliza el mismo argumento diciendo que se acreditó que no habían personas en el lugar. Entonces, si no habían personas en el lugar, no habían testigos posibles tampoco para suscribir el acta.
Claro, porque el acta no lo dice. Entonces, no había contravención.
Pero no es por el motivo que usted...
Por eso están las dos cosas puestas en el análisis del caso. Por un lado, que la policía no dice cuál es la imposibilidad, y por el otro, si presumo que no había nadie, no había contravención.
Está bien.
Porque no había escándalo.
El tema sería el siguiente. Cuando uno dicta una nulidad de un acta, no debe continuar con el análisis de la tipicidad de la contravención. Si no, aparece como contradictoria la resolución.
Es que lo que en realidad se anula es la prueba. No hay prueba. Lo que yo digo ahí es que no hay prueba de que se cometió la contravención. Porque además, al ir la médica, la función de la asistencia médica en la comisaría es para verificar o constatar la integridad física de la persona, no para constatar la contravención, que en este caso se utiliza para constatar la contravención de la ebriedad. Y la persona confiesa haber tomado cerveza. Entonces, yo analizo los únicos dos elementos de prueba que aparecen allí, que son el acta policial y el certificado médico. En ningún caso se menciona que se le hubiera dado intervención a la defensa pública, tampoco al juzgado de paz, y eso es lo que se utiliza como prueba después para en la audiencia de juicio, según las poquitas constancias que teníamos, ¿no?
Bueno. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, mi nombre es Carolina Elizabeth Cruz. Soy la última participante, me parece.
Sí.
¿Puedo seguir un poquito?
Sí, sí,
sí. Gracias.
Bueno, ¿nos puede contar sus estudios y su actividad laboral reciente?
Bien. Soy abogado, recibido en esta Universidad Nacional de la Patagonia desde el año 2003. Soy mediador oficial también con pasantías aprobadas por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, acá en esta provincia, desde el año 2000 también, paralelo. Hice antes de, me recibí al abogado y empecé era como un posgrado, era un curso aparte de mediador en la Universidad Maimónides, y después las pasantías las hacíamos, que nos aprobaron acá en la Defensoría, que estaba en el 360, en ese año, y las hicimos un montón de colegas que nos recibimos de mediadores, para poder después inscribirnos en el registro de mediador. Y en el 2004, bueno, yo accedo al cargo, primer cargo de segundo suplente, de juez de paz, y en el 2005 me recibo de escribano en la Universidad de Salvador. En el 2004, creo que con diferencia de meses, primero gano el concurso de segundo suplente y después gano el concurso de primer suplente, porque queda vacante uno y después el otro, entonces como era la función era la misma, me tocó subrogar enseguida, así que bueno, accedí a los cargos y después los fui renovando. Como en ese momento vencía por 6 años y se volvía a tomar el concurso de cero, volví a rendir como con otros participantes como hoy. Y bueno, hasta la última reforma del año 2011, que esa fue mi último concurso, en donde quedamos con una estabilidad que es renovada cada 6 años luego de una evaluación que se nos hace. Nosotros ahora tenemos la evaluación, yo tuve mi evaluación la oral hace menos de un mes, porque fui mamá el año pasado, tuve un tratamiento de fertilización y tuve que estar en reposo, así que bueno, fui mamá grande, bueno, tuvimos que estar bastante quietos para que suceda. Así que bueno, me comuniqué con el consejo para avisarles que ya estaba en condiciones de poder ser evaluada, y el escrito lo había cumplido, pero en la entrevista personal, pues, se ve que el trasladarse y eso, me dijeron que no había problema, así que bueno, por eso creo que fue aprobado en la última sesión. Mi desempeño hasta el año, creo que fue el año pasado inclusive.
Ya que usted lo mencionó, ¿qué opina de la reforma constitucional y su compatibilidad, de la reforma por ley del método de acceso al cargo del juez de paz y de la renovación de los mandatos y lo previsto en la Constitución provincial sobre la duración de los mandatos? Usted es abogada y debe tener algún análisis.
Sí, en particular y de manera muy subjetiva, yo siempre, bueno, al menos tengo amplio acceso con muchos colegas porque fui abogado desde muy joven. Entonces, hoy a los 39 años, que voy a los 22, hoy a los 39 ya puedo decir que transcurrió una etapa importante de la profesión, también siendo empleado judicial, porque desde esa época paralelamente soy empleado, soy mi empleado judicial porque cubría las vacancias cuando se podía, las licencias, y en donde tuve la colaboración de varios colegas, de magistrados, ¿no? Porque nosotros tenemos la categoría de funcionario público, no somos magistrados. Por eso siempre a la presidenta de la magistratura le pregunto cuándo nos van a dar la categoría, si alguna vez, bueno, este año es muy difícil, pero bueno, accederíamos a determinados privilegios o por ahí podríamos estar en reuniones que hoy, más allá de estar poder o no estar inscriptos o participar de cenas, no tenemos esa categoría, entonces, por ende, es distinto para algunas situaciones, ¿ya? O sea, en particular lo que yo hice, que es muy importante, por eso lo voy a mencionar, fue un análisis respecto del desempeño del juez de paz para la competencia contravencional, que es la competencia que tenemos en Comodoro Rivadavia. En el año, hace 2 años, cuando yo me presenté para un curso internacional del CEJA, del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, en Santiago de Chile, que lo realizaba la UCA. La UCA con sede en Santiago de Argentina, la Universidad Católica Argentina. Y para acceder a una beca, yo me pagué el viaje y me pagué la estadía, pero fui becada por la UCA, hice un paralelo entre la diferencia y el tratamiento de la contravención para evitar que llegue a ser delito. Entonces la importancia de la función nuestra pública y del desempeño de los jueces de paz en mi ciudad en relación a evitar que llegue a ser algo peor, como puede ser el grado de delito, que sea penado, o sea, una pena, ¿no?, en este caso. Y más teniendo en cuenta el tipo de situaciones que teníamos nosotros, por ejemplo, que no teníamos cárceles contravencionales, que teníamos que siempre sustituirlo por alguna otra pena, siempre, o también al ser mediador oficial, y fue un criterio que lo usamos ayornando la reforma del Código de Procedimientos Penal del año 2006 de esta provincia, por nuestro Código de Contravencionales del año 1976, todavía no tiene una reforma, pero los jueces debemos de conocer la ley, entonces por eso debemos ayornarlo, no solamente con el Código de Procedimientos reformado penal, sino también con los tratados internacionales de acuerdo a la reforma de 1994 de la Constitución Nacional. Y entendí que esta reforma provincial lo que hace es también ayornarse de a poco con toda esta situación, ¿no?, y la condición de la función de juez de paz. Por eso lo que se hace es esta evaluación cada 6 años de la función desempeñada y, bueno, un desempeño, bueno, en esta última reunión fue evaluada mi desempeño, no mi último desempeño.
¿Usted cree que en el año 1994, cuando se reformó la Constitución de Chubut, un poquito más creo que fue la Constitución de Chubut, no me acuerdo ahora, no me voy a confundir, pero la última reforma constitucional de Chubut, cuando se estableció que los jueces de paz debían ser elegidos por concurso ante el Consejo de la Magistratura, que su duración era los 6 años, los legisladores, los constituyentes, no analizaron esa situación, que fue una cuestión caprichosa, nada más que pusieron la... esta diferenciación de los jueces de paz con el resto de los jueces en cuanto a la duración de sus mandatos?
Yo entiendo porque tenemos una inmediación con el ciudadano que es mucho más cercana que cualquier otro tipo de poder. Por ende no tenemos la categoría de magistrados, somos funcionarios públicos, no llegamos a esa categoría. Entonces entiendo que me parece que revisar cada 6 años, o sea, no está mal. Entiendo que tiene un criterio positivo a los fines de cumplir con esta función pública y dar una respuesta efectiva al ciudadano todos los días. Como bien yo cité un principio de tutela efectiva que considero importantísimo, que es el que debemos desempeñar todos los jueces, el de brindar una respuesta, por ejemplo, un caso que podemos entender, donde hay una desestimación porque no cumple alguno de los requisitos necesarios en un acta, no desestimación liminar. En vez de archivarlo en el juzgado, cuando entendemos que, por ejemplo, es un caso entre vecinos, le damos el tratamiento de la conciliación. Y ahí también accedemos a una de las resoluciones alternativas de conflicto que prevé el Código de Procedimientos Penal como aplicación supletoria y trabajamos y damos una respuesta a la gente. Y entendemos que muchas veces es más positivo que la gente se hace con una respuesta efectiva y con un resultado y no que después pueda ocurrir algo peor y terminar eso en un delito o en un daño y perjuicio que lo va a cobrar mañana tarde y nunca y no va a encontrar una respuesta a su problema.
Está bien, pero ¿usted cree entonces que el fin justifica una ley que pueda ser violatoria de la Constitución nacional provincial?
Pero estamos hablando de la Constitución, ¿no?
Sí, por eso estamos hablando de la Constitución provincial, que es la que establece los mandatos de los jueces de paz, y luego una ley que tiene un rango inferior, que modifica la forma en que se renuevan esos mandatos hasta esa ley los mandatos se renovaban por concurso ante Consejo de la Magistratura, en el que varias personas competían, no una sola.
Sí.
Por eso le pregunto, usted me habla de la función social del juez de paz.
Pero entiendo que puede ser el espíritu de la reforma tiende, de alguna manera, a equipararnos con el resto de los jueces. Puedo entender, porque si el resto de los jueces tiene una permanencia y estabilidad, de la cual nosotros no gozamos, porque al menos yo desde que fui juez de paz, segundo y después primer suplente, siempre tuve que volver a rendir como cualquier otro ciudadano. Y aún así, teniendo todos los estudios que siempre me preocupé por terminar, porque cada concurso que yo hacía, contaba que estaba estudiando, estoy haciendo una magistratura para el juzgado federal, por ejemplo, también, que es una magistratura que accedí también por un
Yo lo que digo que no hable, o sea, cuál ha sido el fin, lo que me plantea, digamos, como abogado, como juez, que vamos a aplicar las normas, lo que nos tenemos que plantear permanentemente es si las normas que estamos pretendiendo, en este caso, igualarnos jueces de paz al resto de los jueces, no es violatoria de una norma constitucional, porque en todo caso las normas están para cumplirse y para respetarse y la forma de su modificación también. Por eso le preguntaba si no se había planteado nunca de que hubiera ahí alguna incompatibilidad y que la forma de resolver este problema de los jueces de paz debiera ser por otro medio y no por una ley distinta, pero...
Sí, pero entiendo primero que deberíamos hablar también de la categoría, para hablar de igualdad, porque hoy no somos iguales. Desde ese principio, desde esa base, estaríamos hablando de desigualdades. Y más sabiendo que estamos usando un código base, como es el del año 1976, que debemos permanentemente ayornar, porque bueno, en ese curso internacional que yo hice, era el resabio principal, el resalto de todos los procedimientos de tipo garantista. La reforma de 2006 del Código de Procedimientos de Chubut incorpora el proceso a nivel garantista y deja de lado el inquisitivo. Y vemos que nuestro Código Contravencional tenemos el inquisitivo. Entonces ahí deberíamos hacer varias reformas antes para después hablar de eso, que obviamente es fundamental, pero bueno, yo creo que... Y me parece que está trabajando en esa reforma, pero bueno, por alguna otra situación no se da todavía. Por eso queremos permanentemente ayornar con otro, o sea Código Civil Nuevo sancionado 2015, agosto, o sea, lo que fuere, permanentemente ir ayornando, porque los jueces debemos dar una resolución efectiva, clara y razonable al ciudadano. Así sea por medio de una conciliación, siempre mediante sentencias, absolviendo, condenando, como dice el código, pero bueno, atendiendo los casos muchas veces, el tipo de trabajo que tenemos nosotros en el juzgado, o por ejemplo medidas preliminares de relaciones urgentes, tenemos que hacerlo interinstitucional con otras, por ejemplo, asesorías de familia, registros civiles, cámaras. Una vez me pasó que tuve que haber juzgado un sábado porque había una autorización de viaje que iba hasta Tierra del Fuego y pasaba por el país limítrofe y faltaba esa autorización, y como a mí me tocaba subrogar, por ahí subrogo cuando ha intervenido otro juez y tengo que hacer un salvamento y me llamaron y digo, sí, no tengo problema, fuimos, habíamos el juzgado y si vos salvamos esa parte, porque si no, ese grupito de chicos que era una escuela evangélica no podían seguir camino. Entonces me han tocado, o sea, dar resoluciones así donde muchas veces se excede del tiempo, del horario, del día, de lo que está permitido legalmente, y uno lo tiene que hacer por la función social y por el deber público, principalmente.
Bueno, vamos a pasar al temario y le voy a preguntar...
Por ahí pido disculpas que no tengo voz, pero como le doy la cita a Daniela, me quedo sin voz.
Bueno, está bien. Código contravencional, bienes jurídicos protegidos.
Bien. Los bienes jurídicos protegidos del Código Contravencional, bueno, empiezan con los bienes que protegen o tienen a resguardar la seguridad individual. Por ejemplo, en este caso tenemos el caso previsto para la contravención para el que portar un arma blanca y no pudiere determinar el momento, los modos o lugar de esa aportación. Y bueno, ahí, bueno, prevé una pena de 10 a 20 días de arresto. En estos casos, a veces, cuando hay un caso así, y la gente va y dice, bueno, señora, en un caso rural o que van a un asado, y dice, mire, yo en realidad iba, pero llevaba un cuchillo, porque es el cuchillo que yo tengo para comer el asado, debe de ser explicado. O sea, si en principio, cuando se hace el acta, y depende cómo fue la situación, se comisa el elemento, y si él después no pudiera definir si es propietario o es algún tercero que no tiene relación con el hecho, bueno, se devuelve o no, depende. Por ejemplo,
¿qué otros bienes jurídicos protegidos?
Bienes jurídicos protegidos tenemos contra los sentimientos éticos individuales. Por ejemplo, uno de los casos sería el del nudismo, que, bueno, esas personas que exhibieren frente de otras, tenemos de 2 a 20 días, bueno, pero ahí lo que tenemos, la diferencia es que tiene que ser efectuado por denuncia, a diferencia de, por ejemplo, las exhibiciones así que artísticas, que esas pueden ser, no serían contravención, pero cuando sean, o sea, contra los sentimientos éticos individuales, podrían ser de oficio, a diferencia del nudismo. Después tenemos contra la propiedad individual, para el caso de las falsas pesas, que determinan una diferencia, ¿no?, al reglamento no real de lo que vale para el cobro de esa persona. Bueno, ahí vemos que es una relación directa con el artículo 17 de la Constitución Nacional, que prevé el derecho a la propiedad individual, a la propiedad. Entonces, vemos que un montón de, más allá de esta lejanía en el año, ¿no?, de nuestro código madre, pues nuestro código base, vemos que tiene relación con algunos principios que están en la Constitución Nacional. Bueno, después tenemos contra la seguridad colectiva, y ahí tenemos, por ejemplo, el de emanaciones contra la salud, ¿no?, que sean de sustancias tóxicas, una de las convenciones que prevé este tipo de cuidados, que es a nivel internacional, pero no está en la Constitución, en la última reforma del 94 a nivel nacional. Una de las últimas creo que es del año 1997, la Convención de Tokio, que prevé también el cambio de factores climáticos y las alteraciones a nivel global de todo el mundo. Después, bueno, contra el orden, la tranquilidad del orden público, y ahí tenemos el estado de ebriedad, el conocido, bueno, el que consumiere en estado de ingesta alcohólica o estupefacientes o otras sustancias, de forma escandalosa en lugares al público, abiertos al público, alterase el orden público. Bueno, ahí tenemos otros párrafos que determinan que si es a los fines, o cuando es una situación donde hay que resguardarla a la persona, porque también puede ser que esta que va de 10 a 30 días de arresto, también puede ser sustitutiva cuando vemos que es una, porque la enfermedad en sí, la ebriedad, no es una contravención. Lo que está, el tipo contravencional es la configuración de todo el tipo, el estado de ebriedad que haya ingerido y que haya provocado escándalos durante la vía pública o en lugares abiertos de acceso público. Entonces, cuando no está configurado el tipo contravencional, podemos ver que hay veces que se hace el resguardo de la persona o que se puede efectuar a los fines de realidad. O sea, sugerir algún tipo de tratamiento, por ejemplo, porque en sí es una enfermedad la ebriedad. Y también podemos ver que, bueno, cuando pasa casos de menores de 16 años, bueno, en eso se va al traslado a los padres, o bueno, en este caso al representante promiscuo, que es el asesor de menores.
En el caso concreto que era del artículo 139, el que le dimos en el trabajo práctico,
sí.
Usted tomó la decisión de absolver.
¿Puede
contar por qué?
Bien. Bueno, nosotros en el análisis que hacemos para la sana crítica para resolver en el tema de las sentencias, es fundamental el análisis de las pruebas. Una de las pruebas que vemos en el caso práctico es el certificado médico, que acá lo planteamos en Comodoro y con lo hemos tenido congresos con otros jueces de paz de Chubut, en donde tenemos la conclusión que es importante que el certificado médico determine el tipo de grado de alcohol etílico. O sea, que no solamente de término, diga, dislalia o... Y vemos que en este caso también el testigo tampoco dice que el hombre, o sea, manifiesta que había realizado la forma escandalosa en el lugar al público, abierto al público. Por ende, es que con el tema de las masas, de los escritos de la defensa que hace, donde hace una relación del caso de ebriedad con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es de los actos privados, que no tienen juzgamiento por los jueces, solo quedan reservados a la buena de Dios. Entonces, en todo ese análisis, y no tenemos otra prueba más, ¿sí? Porque el 141 y 143 los habían descartado los anteriores jueces, por eso puso Esquel, porque dije, estamos firmados como juez de paz titular de Esquel, pero me pareció, y más teniendo en cuenta el principio, pues repito, garantista que tenemos hoy en el procedimiento, en toda la provincia de Chucho, tengo que el deber de ayornar. Y debo analizar y ver si esa persona tenía la prueba que yo necesito para condenar, que podría haber determinado hasta una sustitución por un tratamiento, o absolver y después recomendar aún así a él o a los familiares, porque también podemos ver que para que se considere un tipo contravencional debe haber antijuridicidad en la conducta en el hecho, reprochabilidad de la misma, y él tiene que haber podido comprender, dirigir con doble acción. Esta persona no tenía ni conciencia porque estaba en un estado que desconocía el mismo. Que no puede ser, no se determina que estuvo ebrio porque el certificado médico así no lo dice, pero tampoco se dice que
entonces
estaba...
Entonces le pregunto, si usted no sabe cómo estaba ebrio, ¿cómo puede asegurarle que no podía tener conciencia de sus hechos?
No dolo de cometer el tipo contravencional, porque no efectuó escándalo en la vía pública, de acuerdo a las pruebas, con ebriedad, porque no tenía el certificado que avale el grado alcohólico. No estaba ahí.
¿Qué es el dolo?
El dolo es dirigir las acciones y tener conocimiento de esa dirección, con plena conciencia.
Entonces, en la figura del 139, ¿qué prevé? Que una persona que está ebria y produce escándalo. ¿Alguna vez usted va a decir que tiene dolo?
El tipo contravencional...
Sí, por eso le digo, porque usted está diciendo que las personas ebrias no tienen dolo, y si el requisito del tipo contravencional es que la persona esté ebria, nunca va a tener dolo.
Claro, pero no, en este caso lo que se analiza es la persona que transita en la vía pública en estado de intoxicación alcohólica, de estupefacientes u otra sustancia, en forma escandalosa o de lugar público o abierto al público. Lo que se entiende es que si hay un médico que determina que esa persona tiene una ebriedad manifiesta con un grado de alcohol, si determina que está en estado de ebriedad, por supuesto que no va a tener conciencia para...
Entonces nunca se va a dar el presupuesto de la figura contravencional que usted está analizando.
El testigo tiene que darse el estado de ebriedad acreditado por el certificado médico, los testigos que avalen, y además la forma escandalosa en un lugar abierto al público.
Pero ¿cómo sabe la persona que se está comportando, como dice usted? ¿Cómo sabe? Porque usted lo absuelve porque dice que la persona no sabía que se estaba comportando de manera escandalosa.
No, yo lo absuelvo porque no se configura el tipo penal de estado de ebriedad. No, yo lo absuelvo por eso.
Está bien, pero luego dice, por eso lo dijo acá recién, y luego lo dice ahí también, de que la persona no tenía conocimiento, que aplica el indubio pro reo, porque la persona no podía dirigir sus acciones y no sabía que se estaba comportando de manera escandalosa.
No, yo no escribí eso. Bueno,
ahora, yo lo tengo marcado y después lo vas a ver.
Solo quise relacionar lo que dice la defensa, cuando habla de las acciones privadas, propias, el artículo 19, y la relación con las pruebas que tenemos en ese momento. En ese momento tenemos pruebas del certificado médico que no dice nada. El certificado médico simplemente habla de escoriaciones, que yo lo refiero, que es lo que dice el testigo, que se podría haber lastimado el mismo con el patrullero. Pero no dice otra cosa. No dice grado alcohólico, etílico, no dice nada de certificado médico.
Está bien. Le voy a hacer otra pregunta. En el caso del... Es un caso que trajo una de las participantes, me pareció interesante. Una mujer que es perseguida por un hombre que la va a buscar al trabajo, la espera en la parada del colectivo, solo la observa, no le dice nada, no la amenaza, nada, pero es como que en todos los lugares donde está la mujer, donde llega, está permanentemente esta persona y hace la denuncia de hostigamiento en el juzgado contravencional. ¿Cómo lo resolvería?
Bueno, en ese caso nosotros tenemos las facultades para tomar las medidas preliminares. La mujer es perseguida.
Sí, ella siente que va a la parada del colectivo, está, a veces se toma el colectivo, el hombre está, sale del trabajo.
¿En ese momento que llega al juzgado el hombre la venía persiguiendo?
No. Ah. Ella después de varios días, de 10 días de advertir esta situación, va y hace la denuncia en el juzgado contravencional, es un caso real.
Bueno, ahí estaríamos facultados para tomar las medidas preliminares, la verdad del acta, podemos tomarle la denuncia y nosotros podemos hasta disponer tutelarmente como medida cautelar, por ejemplo, una prohibición de acercamiento, ¿sí? Porque la ley, inclusive el Tratado Internacional lo prevé. Nosotros debemos de dar en este momento una solución y no hacer que esta persona, que si va al juzgado de paz, es porque evidentemente se ha ido a otras instituciones antes y no tienen una respuesta efectiva. Entonces, no la podemos volver a mandar a otros lugares para que siga dilatando el caso y aún así se regrave mucho más. Me quedé pensando en lo que usted me dijo, y ahí debe estar en el tema del dolo cuando él no, él decide ingerir o no ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, ahí él tiene que tomar decisiones. Por eso yo digo, bueno, ahí uno decide, por eso es mayor y diferencia con los menores es otro tratamiento. Una persona mayor y capaz ahí decide.
Bueno, suficiente. Muchas gracias.
Estudié todo para...
Bueno, consejero, damos por finalizada la sesión de hoy. Cuarto intermedio hasta mañana, 9:30, que comenzarán las entrevistas personales en el mismo orden en el que rindieron los orales.